Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Bueno, estamos, ya estamos hablando con Laura fuera del micrófono. La idea es hablar en entrevista para la gente, pero...
Buenos días, buenas tardes, buena madrugada. Para mí esto es de madrugada.
Yo ni almorcé, así que sigue siendo buenos días.
Para una persona que trabaja de noche, esto es, digamos, mucha luz.
Laura Falero, que le ganamos de mano, me estaba diciendo.
Porque yo soy su fan, las miro.
El corazón se me ensancha de una manera
sí,
que...
Sí, claro, porque digo, mirá este programa, pero qué bueno, qué interesante. Y una vez las agarré en YouTube. Creo que llegué por Instagram, después YouTube.
Nosotros estamos en todos lados.
No sé qué, digo, pero están en todos lados eso. Y y las empecé a seguir y me encanta su contenido, así que nada, estoy contenta de estar acá.
Nuestra
me ganaron de mano.
Nuestra productora hasta que se muere la felicidad. Yo estoy que no salgo por la puerta. Y nada, gracias por seguirnos, por escucharnos, pero sobre todo por venir a compartir este cierre de un ciclo también.
Ahí va, sí.
Vamos a recordar que Laura es comediante, es actriz, es comunicadora.
Qué cansancio todo.
Ay, yo, señora, no para.
Sí, estaba pensando el otro día, mientras hacía un show, decía, ay, pero qué necesidad tengo de hacer tanto, ya está. Tipo, estaba haciendo un show de música y tipo, y llevé la guitarra, y llevé el ukelele, y leí una poesía, y no sé qué, y canté con una mí. Digo, bueno, está un poquito tranqui, ya es demasiado.
Señora Laura Falero, ¿cómo es esto de que cierra su etapa en los escenarios haciendo grandes shows con su... show, una persona mejor, sí, fiesta final.
Fiesta final, que están todos invitados, por favor no me fallen. Bueno, no, en realidad me pasa esto, son muchos años de hacer unipersonales de humor, voy a seguir haciendo, pero los escenarios grandes llevan mucho trabajo, son como muy, para stand-up también y para comedia y para los happening que estaban hablando recién, que sí, es algo que me caracteriza y nos caracteriza a los comediantes. Son contenidos que están buenos hacerlos en lugares más chicos y el desgaste de hacer shows grandes en un momento en donde están habiendo un montón de contenidos, un montón de proyectos artísticos. Hay un boom, ¿viste? Que es impresionante, sí, lo que hay. Hay muy poca visibilidad, nos cuesta mucho la difusión. Entonces, como que tengo ganas como de empezar a hacer borrón y cuenta nueva y arrancar como desde hacer cosas más chicas. Porque los shows grandes realmente nos agotan a los artistas, ¿no? Y yo trabajo sola, no te olvides que son unipersonales de humor. Más allá de que tengo un equipo grande, a veces cuesta mucho. Entonces, yo ahora voy a cerrar esta etapa agradecida, haciéndome un show que es un homenaje a mi casa. Yo nunca había hecho material en relación a mi vida personal, mi familia y mi sí, no sé qué.
Siempre como que uno va tomando experiencias de otras personas, claro, y las transforma, las
cosas
adapta.
Más de observación o puntos de vista del mundo, ideas. Yo, digamos que justo empecé a hacer humor cuando venía toda esta ola del feminismo, entonces me parecía como muy interesante, como una forma también de activismo dentro del humor. Entonces fueron muchos años de realmente de trabajar desde ese lugar con muchas organizaciones sociales, visibilizando distintas realidades desde el humor. Ahora creo que estamos en un momento bisagra en donde muchas cosas ya se asentaron y como comediante yo también estoy por una búsqueda distinta, también estoy agregando mucha música. Entonces como que siento que necesito tomarme un parate de los shows grandes, por eso vamos a hacer este que es como una fiesta, gran fiesta final en donde bueno, voy a hacer como este cierre de una etapa y voy el año que viene a arrancar a hacer cosas más chicas en lugares más chicos seguramente. No sé, todavía estoy como ahí un poco dubitativa, porque es muy cansador. Los artistas estamos muy cansados de la convocatoria, estamos cansados de...
¿Pero qué
de...
te cansa? ¿El realizar la convocatoria? Sí, ¿el poder llenar una sala?
Claro, o sea, en mi caso yo soy autogestora y trabajo con mi productora, que por suerte...
Es la que está ahí bancando los trapos.
Bancándome a Antonella Fontanini. Pero realmente la autogestión es algo que son muchos años, estoy muy cansada y la difusión empieza como a agotarme, o sea, estoy realmente muy agotada, ¿no? Porque entre producir, gestionar, difundir.
Demanda mucho tiempo.
Demanda. Entonces, ¿cuánto queda para en sí el proceso de la obra, de la escritura y de lo que querés decir?
Sí.
Entonces, yo necesito ahora un tiempo para, bueno, hacer cosas más chicas, que en donde puedan venir 20, 30 personas o un lugar más chiquitito, más íntimo, más exclusivo quizás, pero no de tanta masividad porque realmente cuesta mucho. Estamos realmente, esto que decía recién, que estaba charlando Melanie, es tal cual. O sea, estamos esperando ir a Ticantel a ver si vendemos, si no vendemos. Viene mucho contenido de afuera. Tenemos que competir con contenidos que a veces vos decís, pero con Pichu, con Pachu y Pichu tengo que competir. ¿Entendés? Tengo que competir con Pachu y Pichu. O sea,
los queremos mucho, pero
no sé, qué sé yo. O sea, me bajan una nota porque viene Pichu Pachu. Bueno, no sé, o no sea me que, parece.
Todo bien, Pichu Pachu, pero...
Yo qué sé, hay tremenda crisis en Argentina y vienen muchos argentinos para acá y se entienden artistas argentinos, pero nosotros...
Pero ¿qué pasa con los artistas acá, en Uruguay, claro, que también la están peleando para hacerse su lugar?
Totalmente, y el uruguayo también tiene esa cosa de que, ay, el uruguayo, y no sé, y la entrada me parece muy cara, pero...
Para ver a otro
pagamos 1.500 pesos, pero para ver algo de acá, mirá, si yo voy a andar pagando, y entonces eso te empieza a desvalorizar.
¿Cómo cuesta trabajar? O sea, ¿cómo se trabaja con eso? De cambiar ese chip en la gente.
Y yo lo he intentado, lo vengo intentando, vengo dejando mi cuerpo, pero creo que es una parte de la tiene que ver con que los propios medios de comunicación, la propia sociedad, en realidad es que el país es muy chico, hay muchas pocas personas y nos conocemos todos. Entonces, a la hora de exponernos, nos cuesta. Y no solo a los artistas, sino a las personas que van. Y, por ejemplo, yo hago un show, entonces a mí me tienen como la feminazi, la loca.
Sos todo lo que está
todo
mal,
todo lo que
Laura.
Está mal. Entonces a mí me van a ver, pero no comparten un afiche. ¿Me explico?
Sí. Ah, sí, porque... la veo, pero bueno, si sí, no, no te porque comparto queda, nada.
¿Por qué no comparte la gente? Porque, no, porque mirá si me ven que voy a ir a ver esto. ¿Entendés lo
Ay,
que pasa?
Pará, ni que estuviera haciendo un ritual satánico.
Pero pasa un poco eso, ¿viste? Porque son, o sea, mis shows son, yo entiendo, es comedia que interpela, es performática.
Yo he visto algunas algunas cositas que están en YouTube. Hay una parte de lo que dicen con el patriarcado. Sí. De cuando te... Hay una...
No, humor no negro, sé, un hecho humor negro, creo.
No, pero sí, pero era una escena que decías, no, porque me puse un vestido.
Porque tenía ganas de que me violaran.
Sí, que salga a la calle y que no sé qué. Sí. Y tipo, te reís, pero, o sea, quien es mujer entiende que claro. Va con humor, pero esas cosas pasan.
Bueno, esas cosas pasan y esa ha sido, claro, a mí me gusta mucho el humor que pone en situación a las personas, que te hace reír, pero a su vez como que te... Entonces, como que he recibido...
Te incomoda porque te sacuden.
Claro, porque aparte el humor es eso. O sea, quien crea que el humor es una cosa para ir a divertirse y olvidarse de los problemas, digamos, no. La comedia es una herramienta fundamental para la vida de las personas para poder sobrevivir. De hecho, en las comunidades de personas... Ayer que fue la marcha de la diversidad, ¿por qué las personas trans o las trabas tienen tanto humor? Porque es una manera de supervivencia. Es una manera de decir, con todo lo mierda que nos pasa la social, realmente usamos el humor como una herramienta para poder
sobrevivir
y eso es el humor. Entonces, quien crea que el humor es algo para ir a olvidarse de los problemas, no es así. Yo realmente me comprometo, para mí el humor es una cosa seria. Entonces, realmente porque le tengo mucho respeto al humor, siento que... Y otra cosa te voy a decir, los comediantes no siempre tenemos ganas de hacer reír y los comediantes no siempre estamos, digamos, porque eso sería bastante hipócrita, ¿verdad? Sí. La sociedad evoluciona, cambia, nos pasan cosas, hay veces que estamos más tristes, menos tristes, nuestro oficio es hacer reír.
Me hace acordar al payaso, que siempre está contento, pero en realidad es como una tristeza la que carga en realidad.
Y es tremendo la de las cantidades de pastillas que tomamos los payasos. Pero no.
O sea, confesiones de una comediante.
Si hay alguna farmacéutica que me quiera auspiciar.
Bienvenida sea.
Sería la primera vez que una farmacia auspiciara un tipo. Bueno, no vamos a decir marca, pero si alguna se quiere acercar.
Por eso, si alguna se quiere acercar,
pero quiero decir, estamos viviendo un momento muy complejo a nivel mundial, ¿no? Yo, antes de arrancar la pandemia, estaba haciendo un show que se llamaba Natural, que lo pude hacer pocas veces, pero que hablaba de las cosas que estaban pasando. O sea, las premisas que yo estaba escribiendo, que escribí antes de que se viniera la pandemia, eran sobre teorías comparativas sobre cómo sería un fin del mundo. Que no las pude hacer porque sucedió, claro.
Gracias por ese presagio.
Fue un presagio. Entonces dije, no, este show no puede funcionar porque en este momento está pasando. Entonces ahí fue como una cosa de decir, bueno, ¿hacia dónde voy? No, bueno, voy hacia hablar. Entonces ahí fue que aparece una persona mejor, ¿no? Que fue tipo, bueno, voy a hablar de mi casa, voy a hablar de los valores que adquirí en mi casa, voy a hablar de que soy una madre sin hijos, voy a hablar de que cumplí 40 años y empiezo a quedar afuera de la sociedad porque las mujeres parece que somos descartables después de que de si no somos que si no gestamos quedamos afuera de todo. Voy a hablar de cómo quiero a futuro construir mi vida adulta con mis compañeras, mis amigas. Voy a hablar de la familia elegida.
Vos hablabas en algunas entrevistas sobre qué pasa con la mujer adulta en la vejez.
Sí, es eso.
Bueno, sí, la mujer adulta en la vejez, pero quiero decir, la mujer
no pasa nada.
Cuando llega a la vejez.
No pasa nada, queda encerrada en un apartamento, se le muere el marido porque está...
Si se casó, ¿no?
Y si se casó. Lo que pasa que actualmente lo que sucede, que es un poco lo que traemos en el show con mis 7 tías que me van a ver al espectáculo, no voy a decir más nada que eso. En realidad problematizamos sobre el gran vacío que hay en la sociedad sobre qué pasa con las vejez y qué pasa con las distintas etapas de la vida que no son la juventud ni el mundo adulto, ¿no?
Porque que es lo lindo, que ¿no? Es donde está todo las lindas etapas, claro, todo entonces, lo bueno por vivir.
Pero parece que para la sociedad quedas afuera de la sociedad, quedas totalmente excluida de la sociedad, más si sos mujer, y cuando sos una adulta mayor, tu marido fallece si te casaste, porque los hombres se mueren antes que las mujeres, esto es un dato empírico.
Y si ves videos en internet te puedes comprobar de que es real, porque
es real.
Cada pavada que dio.
Y las mujeres quedan solas, excluidas de la sociedad, porque no hay, en la sociedad no hay lugares en donde las personas adultas mayores puedan integrarse, ¿tá? No hay accesibilidad en la ciudad para el tránsito de las personas adultas mayores con las dificultades que algunas personas requieren, no hay diálogo intergeneracional, no nos juntamos las distintas generaciones, excluimos o usamos la palabra viejo de forma peyorativa, vieja de forma peyorativa, también la palabra joven y pendeja y pendejo de forma peyorativa, sí. Porque el mundo se basa en el mundo adulto, ¿no? Sí. Y somos los adultos los que tenemos la responsabilidad. Claro. Entonces, de eso trata un poco el show. Y además me pasó esto, fui a conducir un evento sobre envejecimiento saludable que se empezaba a hablar un poco y eran 90% mujeres adultas mayores. Entonces digo, bueno, ¿y dónde están los maridos? ¿Los dejaron en sus casas? Ja, ja, ja. Y sí. Me dicen todas, no, están todos muertos. ¡Jua, jua, 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 jua! Y eran 400 mujeres. Y yo dije, uy, ok, tengo que hablar de esto entonces, digo, ¿no?
¿Qué quiere el público?
Que claro, quiero hablar de esto.
Escuchar el público.
Claro, entonces, y hay muchas personas que me dicen, pero vos tenés que hacer material para gente joven. No, yo quiero hacer material para que todas las personas puedan venir a ver y que todo el mundo se sienta parte, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de diversidad en este mes que está terminando justamente hoy, tenemos que entender que la diversidad abarca todas las edades. ¿No? Eso es algo que estamos haciendo agua hace muchos años, sí. Y que excluimos a las personas más grandes, y a mí me empieza a pasar como una mujer adulta que decide no tener, digamos, como la familia tradicional y bla, 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 la sociedad te empieza a invisibilizar de una forma, chiquilina, de verdad se los digo, sí. De una forma perturbadora. No, de una forma que vos no entendés por
¿cómo
qué.
¿Cómo que no tuviste hijos? ¿Cómo que
no?
¿Y quién te va a cuidar? Eso es el peor
¿quién
comentario.
¿Quién te va a cuidar?
O sea, vos tenés un hijo para que te cuiden, no sé, contratate un servicio acompañante.
Sí, o no si sé. No tipo te dicen para que no te quedes sola, para realizarte como no, pero
como
no.
Mujer.
O si no como me
o
dijo,
o sea, no importa que seas comunicadora o que seas una profesional,
no, no importa
que,
nada.
Que viajes, que no. No tenés un hijo, sos una fracasada.
Mira, mi vieja nunca me en mi casa nunca me tuve el mandato de la familia, ¿no? Más que nada era la de la realización como de lo que yo quisiera, ¿no? Tuve como esa libertad realmente y se los agradezco a mis padres. Pero un día mi madre me dijo, ¿y vos a quién le vas a pasar toda esa información que tenés? Mira cómo me pregunta.
A mi público.
Y yo dije eso, a mi público, alumnes, a gente con la que hable, ¿no? Porque también eso de pensar de que voy a tener un hijo para hoy, hija, para pasarle todo. Es como una cosa media egocéntrica, medio de también de, entiendo a las personas que quieren tener hijos y...
Que es muy bárbaro. Respetable también, ¿no? Cada
muy
uno
respetable.
Tiene su proyecto de vida, está bien. El tema es cuando quienes no siguen lo que la sociedad establece como que debe ser el proyecto de claro. vida, es estigmatizado y es cuestionado y es relegado, como vos decís.
Claro, es relegado y pierde, no tiene la importancia que tiene tener una familia con hijos, con un marido, con un perro, con no sé qué, o marida, no importa, porque ahora las familias heteronormadas, no importa el género ni la identidad sexual, sino que siga siendo el mismo cuentito porque le sirve al capitalismo. Entonces, si vos salís de ese lugar, ya sos una cosa rara. ¿Sos qué sos? Rara. Sos ya, y empieza la sociedad, te empieza a meter estereotipos, estereotipos, estereotipos. Y yo creí que ese mundo ya no estaba, pero sí.
Está. Cuando menos te lo esperas. Tengo una pregunta. Sí. ¿La sociedad nos plantea una crisis? En el sentido de
bueno.
Es cuando decís la crisis de los 30, la sí. crisis de los 40. En realidad, ¿existe la crisis o bueno. es algo que se nos mete para perturbarnos eso, un poco?
De eso hablo específicamente. Arranco hablando de eso, ¿no? De que incluso googleé crisis de los 40 y lo que, no se los voy a spoilear, vayan a ver el show, porque lo que dicen Google cuando vos pones crisis de los 40 es tremendo. Yo creo que las crisis nos la impone el sistema para disciplinarnos y para marcarnos estas etapas de la vida, ¿no? Y como para plantearnos, bueno, estás a los 40, ¿no te casaste? ¿No te realizaste como profesionalmente? ¿No tuviste hijos? Bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y las crisis pasan constantemente en la vida de las personas. Las crisis pasan cuando tenés problemas. Yo qué sé, que te pasa algo, un problema, te despiden de trabajo, se te muere un familiar, yo qué sé, te tenés que ir de tu casa porque no podés pagar el alquiler, te separás de tu pareja. Esas son las crisis, pero no la define la edad de la crisis. La crisis que son definidas por la edad es sistémica porque el sistema le sirve que vos en determinado momento tengas determinadas crisis. Además, ahora las empresas recién ahora están empezando a entender de que vamos a, digamos, porque para el 2030, 2050 vamos a ser un 65% de población envejecida. Uh-huh. Los millennials que somos nosotros vamos a ser los que...
Estamos ahí.
Claro, porque la generación más chica no está viniendo con el chip de la reproducción, porque el mundo se acaba, calentamiento global, y hay una especie de desidia y de no me voy a reproducir, ¿no? Entonces, para el 2050 se anticipa que va a haber un 65% de la población envejecida. Entonces, las grandes empresas, ¿qué están haciendo? Diciéndole a la gente, bueno, vamos, tienen que trabajar hasta los 120 años, ¿eh? ¡Vamos!
Me suena, eso
vamos.
Me suena.
Entonces, estamos haciendo como todo...
De alguna manera hay que sostener el sistema,
hay que
muchachos.
Sostener el sistema, muchachos. Entonces, ahora estamos como con este chip, ¿no? Entonces, creo que me parece en un punto que está bien entender que una persona cuando a los 60 años, la crisis de los 60, ponele, ¿no? Que tienen las personas cuando se jubilan, sobre todo los varones, ¿está?
No, pero ahora puedes seguir trabajando más.
Ahora puedes seguir trabajando.
Si estás aburrido en tu casa, anda ahí, puedes volver a trabajar.
Pero ¿quién no escuchó a un padre, un familiar, un tío que diga, ah, no, cuando tu tío se jubile, se muere porque no va a saber qué hacer en casa, no va a tener nada, ¿no? Qué porque horror. Se entró toda su vida en su trabajo. A mí me parece que se abra esa cancha y que digamos que ahora hay más expectativa de vida, ya vivimos mucho más años, la gente está, las nuevas generaciones incluso vienen como con una vida un poco más saludable o qué sé yo, porque este mundo con calentamiento global no va a matar. Pero también hay que, y entiendo que está bueno que se empiecen a incluir. Ahora, las edades no pueden determinar nada en la vida de las personas, ¿no? No puede ser de forma, no podemos seguir hablando de forma peyorativa de las personas mayores. No hay que entender que nos criamos todos en otra época, cada uno en épocas diferentes, y que todas las épocas y todas las visiones son importantes para la construcción colectiva de las sociedades. O sea, es fundamental y urgente que empecemos a incluir y que hayan diálogos intergeneracionales, que hagamos un programa de radio y que hayan de distintas edades.
Laura, ¿querés venir a seguir hablando de este tema?
Sí, por supuesto, cuando quieran.
Bueno, porque viste que ahora como no vas a hacer shows grandes...
Ahí va,
vas a
estar bueno. Bueno, esa es la idea. La idea un poco es esa, ¿no? Bueno. Como empezar a evitar micrófonos y espacios en donde me pueda podamos hacer humor desde este lugar.
Yo no sé, pero digo, la gente que vaya a ver Una Persona Mejor, Fiesta Final, La Trastienda, el próximo jueves 12 de octubre a las 21 horas, seguro se va a sentir sumamente comprendida, se va a poder relajar en la butaca y ver el mundo desde otro lugar. Obviamente, como decís, el humor no es solo para relajarse y ser pasivo, sino reflexionar y ser interpelado. pero siendo comprendido, me parece.
Y claro, y es como, bueno, a mí me pasa, o sea, a todos nos va a pasar, todos nos vamos a morir y todos vamos a transitar la vida adulta. Yo entiendo que quizás la gente joven diga, ay, qué embole, me voy a hablar de edad. Pero bueno, te va a pasar.
Los más 30, como claro, yo, te vamos a atender un montón.
Por
no
eso,
te
va a pasar. Entonces, bueno, nada, el show va a estar espectacular. Voy a tener varias invitadas.
Vas a tener invitados.
Voy a tener invitadas.
Porque en otras ocasiones había llegado otros artistas.
Otros artistas. Voy a tener, bueno, a mis tías, que no voy a decir mucho, pero vamos a hacer unas cosas espectaculares, porque justamente lo que vienen a plantear mis tías es que se juntaron todas y se fueron a vivir una chacra, compraron una chacra, vendieron las casitas de todas y se fueron a vivir todas juntas.
Una linda comunidad.
Una linda comunidad. Y después voy a tener una poetisa muy buena, uruguaya, que ahora va a sacar un libro, Vivian, que va a estar, no quiero spoilear, pero bueno, lo voy a decir porque ya. es lo más, yo la adoro y es tremenda, es increíble como
Vivian
dice.
¿Qué?
Vivian, solo Vivian, buscan Vivian con doble N.
Ah, bien.
Que vamos a estar haciendo, me va a estar haciendo como una presentación hermosa y después voy a tener una música invitada, quizás dos, estamos en eso, estamos casi, se lleva casi. Y va a estar, va a haber una DJ antes pasando música.
Eso
para que, sí, Sofi, van a estar, en mi feed van a ver todo. Porque todavía no he sacado toda la comunicación.
Siempre me hacen lo mismo, me vienen a hablar de los espectáculos.
Toda la previa.
Y me hacen desear. Chicos, por favor, a ver.
Una previa antes para pasar, para bailar un poquito música como más a tierra. Estuvo DJ Fuega, DJ Medusa y ahora Sofi, son tres colegas DJs en donde, bueno, cada una desde su lucha y desde su militancia, desde la música también, nos han como abierto la puerta a nada, o a como a escuchar otras músicas, ¿no? Porque también este es un show antirracista, ¿no? O sea, que se define antirracista porque en realidad, y obviamente anti todo lo que vaya en contra de poder convivir todos juntos. Sí, es antirracista porque en realidad es un show, me comprometo con la lucha antirracista porque siento que hay un agua y seguimos haciendo agua, porque bueno, es parte de mi naturaleza y porque en realidad me pongo en este lugar de que en realidad yo soy una maldita niña blanca, que vino desde sí, soy una maldita niña blanca.
Usted
y sí,
igual es una privilegiada dentro de esta sociedad.
Y sí, soy una privilegiada, soy una privilegiada maldita niña blanca y por esa razón hay que visibilizarlo y hablo desde ese lugar.
Muy
entonces
bien.
Bueno, va por ahí la cosa. Todas invitades.
Ay, me encanta. Ya quiero que sea 12 de octubre. Entonces recordamos, una persona mejor, fiesta final en la trastienda. El próximo jueves 12 de octubre a las 21 horas, Laura Falero va a estar haciendo su cierre de grandes shows.
Hermoso.
En compañía
hasta
de artistas.
Hasta 2025 no se vienen más shows grandes.
No sé, no me mientas, porque me dicen eso y después aparecen con espectáculos nuevos.
No,
así
no,
que
no,
si
no
va a pasar eso, quiero la primicia.
Sí,
Robert.
Por eso, vengo primero acá, pero no.
Bien, perfecto.
Por ahora no.
Entonces recordamos las entradas.
Las entradas en Habitat, a precios súper económicos y hay muchas promociones, hay 2x1, hay muchísimos emprendimientos apoyando esta trastienda. Pueden entrar a diferentes, yo voy a ir compartiendo en @mochilasasesina mi Instagram todos los emprendimientos que van a estar regalando 2x1, gente que me viene apoyando hace muchos años, compañeras de todos los tipos de emprendimientos de todos los tipos. Así que estoy muy contenta y bueno, y agradecerle a Antonella Fontanini Firpo, que ha sido, digamos, mi pata muy importante en este año de este show. A Magnolia, que estamos subiendo unas fotos hermosas que estuvimos haciendo esta semana. Alejandro Falero, mi hermano, que es el diseñador de este show. Pablo Pedrazzi, que es que es el iluminador. Bueno, y a todas las viejas, a mis tías, que son realmente muy importantes en esto. No puedo decir más nada porque no quiero spoilear, pero va a ser una bomba.
Vamos a ir, vamos el 12 y ahí vamos a disfrutar de esta.
Las espero a las 12.
Estamos ahí.
Más. Me encanta.
Laura Falero, muchas gracias. Éxitos con este show y con todo lo que se viene después.
Éxito con este programa y soy su fan. No se olviden.
Ay, gracias. Bueno, esperamos. Llevamos por el programa 127. Esperamos hacer 127 más, por lo menos.
Divino.
Así que, nada, te volvemos a esperar en otra oportunidad. Dale.
Gracias.
Nadie se atreve. Lo que esperabas escuchar. Sábados, 13 horas por 970 Universal. Nadie se atreve.